El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Ya se respira el fin de curso. Alumnos y profesores se preparan para sus vacaciones estivales. Pero nosotros todavía no nos vamos, porque en nuestra diócesis las parroquias y los distintos grupos y movimientos siguen al pie del cañón, mostrándonos un amplio abanico de posibilidades para aprovechar bien cada fin de semana, para vivir la fe y para divertirse al mismo tiempo. ¿Que no se lo creen? Pues escuchen las propuestas que nos traen ahora en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández y se convencerán.
El sacerdote diocesano Felicísimo Millán celebra sus bodas de oro como cura.
Tiene 91 años y lleva nada más y nada menos que 50 como sacerdote. Hoy vamos a tener el privilegio de charlar con este venerable anciano que tiene un montón de peripecias que contarnos. Es historia viva de nuestra diócesis. Si quieren conocerle, quédense con nosotros.
Griñón celebra sus fiestas en honor del Cristo aparecido.
Y lo va a hacer por todo lo alto, celebraciones solemnes y festivas, procesiones y hasta una representación teatral en su conocida iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. En unos minutos les hablamos de estas actividades y de otras muchas cosas que pueden disfrutar en este municipio de nuestra diócesis.
Este programa viene cargado de alegría, como la que nos causa escuchar también cada semana al obispo de Getafe. Llega ahora el turno de escuchar el comentario semanal de Monseñor Joaquín María López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. El cardenal arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, está siendo víctima de una campaña de desprestigio e insultos verdaderamente inaudita. Y todo ello por ejercer su libertad de expresión, denunciando el mal que representa para la familia y para la sociedad la ideología de género, que él considera con toda razón como el ataque más insidioso a la institución familiar. La situación que estamos viviendo, dice el señor cardenal de Valencia, es tan grave y tiene tales consecuencias para el futuro de la sociedad que se puede hoy sin duda considerar la estabilidad del matrimonio y de la familia y su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social. Cuando se ataca o se deteriora la familia, se pervierten las relaciones humanas más sagradas, se llena la historia personal de muchos hombres y mujeres de sufrimiento y de desesperanza, y se proyecta una amarga sombra de soledad y desamor sobre la historia colectiva y sobre toda la vida social. Hago mías estas palabras del señor cardenal y me uno a todas las manifestaciones de apoyo y gratitud que está recibiendo, especialmente a las expresadas por la Federación Católica de Asociaciones de Padres, que agrupa a más de 55.000 familias de la provincia de Valencia. El presidente de esta asociación ha resaltado que no podemos más que agradecer al señor cardenal que haya tenido la valentía de enfrentarse a la dictadura del pensamiento único, saliendo en defensa de la familia y de la educación. En realidad, lo que ha hecho el señor cardenal es repetir lo que el Papa Francisco ha expresado claramente en su reciente exhortación apostólica Amoris Laetitia. Dice así el Papa: otro desafío contra la familia surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada de género que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre el hombre y la mujer. Es inquietante, sigue diciendo el Papa, que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. Quiero también hacer mías las palabras de gratitud que el señor cardenal ha dirigido al Instituto Juan Pablo II, que durante más de dos décadas de existencia ha trabajado tanto en favor de la familia. Son muchos los frutos que estamos recogiendo a través de un número ya muy importante de matrimonios y de profesionales que se han formado en este instituto y que ahora están animando en nuestra diócesis, nuestro centro de orientación familiar y un número importante de iniciativas en favor de la familia y de la vida. En la familia se juega el futuro del hombre y de toda la sociedad. Y la Iglesia, que solo busca el bien del hombre, quiere en estos momentos de oscuridad intelectual y moral llevar la luz de la sabiduría divina impresa en el corazón del ser humano y en su conciencia a todos los hombres de buena voluntad, para que reconozcan la familia su bien más importante y trabajen para defenderla y custodiarla. Para todos un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín, por estas importantísimas palabras. Nosotros seguimos ahora en el espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Pues tiene la friolera de 91 años, pero está como una rosa y estos días anda celebrando sus bodas de oro sacerdotales. Se trata del padre Felicísimo Millán, un hombre que lleva medio siglo entregado a Dios y a la Iglesia. Hoy tenemos el privilegio de poder contar con él en este espejo de la diócesis para que nos cuente cómo se ve el mundo a su edad y sobre todo para poder disfrutar de su experiencia. Lo mismo alguno de nuestros oyentes ha tenido la gran suerte de conocerle personalmente porque durante muchísimos años fue párroco en San Martín de Valdeiglesias. Si me permites, Paloma, quiero saludar ya a don Felicísimo Millán, al que tenemos al otro lado del teléfono. Felicísimo, lo primero de todo, muchas felicidades por esas bodas de oro sacerdotales.
Gracias.
¿Alguna vez se imaginó usted cumplir 50 años de sacerdocio?
Sí, y más, porque fui fámulo de Monseñor García Leguera y me dijo, sacerdos in eternum, secundo nobis Melquisedec, y el sacerdocio no es mío, es el sacerdocio de Cristo. Yo una participación solamente en su sacerdocio y lo vivo todos los días y espero vivirlo toda la eternidad.
Felicísimo, usted tiene 91 años, pero no se ordenó hasta los 40. ¿Por qué tardó tanto en dar el paso?
Porque el Señor lo quiso. Yo siempre quise ser sacerdote. El obispo de Palencia, que venía dimisionario de Málaga a las persecuciones, me imponía todos los días las manos cuando iba del Palacio Episcopal a la Catedral. Yo vivía en la calle Cervantes, en la Plaza Cervantes, y me imponía las manos. Yo no sé lo que diría aquel hombre, pero desde aquello el día, desde ese día que tendría yo unos 13 o 8 años, hasta los 14, en que ingresaron los maristas, no pensaba más que ser sacerdote y decir misa. Yo creo que fue la gracia de este santo que será beatificado, canonizado este año.
Felicísimo, buenas tardes. Yo quería preguntarle, ¿a qué se dedicaba usted antes de ser sacerdote? ¿Y cómo fue el momento en el que sintió la llamada o en el que se decidió ya a dar el paso definitivo para ser sacerdote?
Yo a los 14 años ingresé en el jurado de acción de los maristas. Y la primera cosa que dije al llegar, dice, ay, va, si no dicen misa. Y entonces te pedí al director que me iba. Y dice, nada, cuando seas mayor, cuando seas mayor. Entonces yo me he fiado siempre de los superiores y he sido en los maristas toda la vida feliz en la enseñanza. Y allí es donde he adquirido los títulos de pedagogía, maestro nacional, pedagogía, etcétera, para llegar a ser perfecto en la enseñanza. Yo estoy feliz de haber estado toda la vida, todos estos años, enseñando. Sacerdote, ya llegó a los 66, fue eso más tarde una gracia especialísima.
Felicísimo, y de estos 50 años de sacerdocio que ha vivido usted, ¿qué momentos recuerda con especial intensidad?
Pues, si le digo la verdad, tengo una gracia especialísima que me concedió el señor García Leguera. Al ordenarme en Huelva, me dijo, en la primera promoción, que la han celebrado este año, la primera promoción de los sacerdotes de Huelva, me dijo, hijo mío, que Dios te conceda que no te acostumbres nunca a decir misa. Entonces tengo aquí las fichas de más de 40 fichas del retiro espiritual que nos dio en la Aracena, y luego el rosario, cuatro rosarios que rezamos allí en esos días. Y insistió tantísimo en la idea sacerdotal, que para mí ha sido la idea más grande de mi vida. Y no he cogido rutina en decir la misa. Para mí la misa todos los días es nueva.
Felicísimo. Usted que tiene ya 91 años, que ha vivido muchísimas cosas, que tiene muchísima experiencia, ¿cómo ve el mundo de hoy?
Yo lo veo con transparencias. Me he hecho una mercabá, el camino neocatecumenal me ha marcado mucho, me he hecho una mercabá y he dicho al Señor, Señor, me monto en tu carro, en ese carro de fuego, el carro de la aparición a la orilla del río Quebar, ese carro en que está la potencia, la presencia de Dios. Y yo, Señor, de aquí no me apeo. Y vivo en esa presencia y el mundo lo encuentro con tantísimas variantes que yo no soy capaz de juzgarlo. Ahora, yo creo que ahora el mundo es que la mayoría no es cristiano. Incluso dentro del cristianismo, los bautizados no son cristianos. Cristianos son los poquitos que dicen sí a Dios cada día.
Uh-huh. Felicísimo, a mí un pajarito me ha chivado que usted es familia de santos. ¿Cómo es esa historia?
Familia de santos, porque mi padrino era maestro nacional, tuvo 8 hijos y todos los varones, los 6, se hicieron maristas. Entonces yo, una vez que tuve 14 años, me fui con ellos, también marista. Y en la pila bautismal donde se bautizó el beato Eukerio Llanillo, me bauticé yo a los 8 años. Y allí mismo, en ese bautismo, veo yo la gracia especialísima de Dios a mi llamada. Y entonces fui a Tarragona, a la beatificación. Y eso es un día feliz también enorme para mí, de haber asistido a la beatificación de mi primo, que yo mismo fui bautizado en la misma pila que él.
Uh-huh. Felicísimo, ¿cómo percibe la Iglesia hoy en día? Si es muy diferente hoy...
La Iglesia de Dios es siempre igual, porque la lleva el Espíritu Santo. La Iglesia, los hombres, somos sencillamente administradores de la gracia de Dios, los que tenemos sacerdocio ministerial y sacerdocio radical, todos son los santos de Dios. Y administramos, somos en la providencia de la gracia, la administración, la economía de la gracia, la lleva el Espíritu Santo. Nosotros, depende de cada uno de nosotros. Yo la Iglesia la veo en una primavera absoluta, a pesar de las dificultades y las persecuciones, porque seréis perseguidos. Y esa es la señal de que ser buenos cristianos. El 100 por 1, pero con persecuciones. Y hoy hay muchísimas persecuciones. Luego la Iglesia está en un gran momento, en un gran triunfo.
Felicísimo. Yo quería preguntar, usted que ha conocido tantos papas o que ha vivido en todos estos años, ha conocido tantos papas, ¿cuál es el que más le ha impresionado o el más le ha gustado?
Yo con ninguno, porque son todos, para mí son todos iguales. Ahora, una simpatía enorme tuve por Pío XII y luego una simpatía más aún con el Juan XXIII.
Bueno, pues nosotros también nos vamos a quedar con eso. Bueno, es usted un verdadero ejemplo para todos nosotros. A ver si llegamos también a los 91 años tan lúcidos y tan espléndidos.
No depende de los años, hija, depende de la intensidad que lo vivas. Hay santos que se han hecho, no sé, de mi primo, mártir aquí en Chamberí, en Madrid, con 22 años.
Mira,
yo tengo 91 y no le llego ni al tobillo.
Muy bien, bueno, pues enhorabuena por sus bodas de oro sacerdotales y un fuerte abrazo y hasta siempre.
Gracias.
Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE en este espejo de la diócesis de Getafe con otras historias. Gonzalo, te voy a hacer una pregunta para nota.
A ver.
Y es que, ¿tú crees en las apariciones de Cristo, santos, vírgenes?
Bueno, pone un poco complicado. Paso sí. Palabra.
Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, te lo pregunto porque en Griñón, allá por el siglo XVI, se apareció un Cristo, pero no un Cristo caminando, envuelto en una túnica. Que no se imaginen nuestros oyentes cosas raras, que la historia es muy bonita y pronto se la vamos a contar. A partir de ese momento empezó la devoción a este Cristo, que hoy en día hay hasta una hermandad que se llama del Cristo Aparecido, que pertenece a la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. También hay una ermita y los feligreses de Griñón, los griñonenses, están celebrando su devoción a este Cristo por todo lo alto durante estos días. Incluso han preparado una representación de las apariciones que tiene tanta calidad que ha sido declarada fiesta de interés turístico de la Comunidad de Madrid. Bueno, para darnos todos los detalles de la fiesta, ya está con nosotros al otro lado del teléfono el párroco de Griñón, Santiago Rodrigo. Buenas tardes, Santiago, y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, sabemos que ya habéis empezado la fiesta a principio de semana con un triduo, ¿no?, preparatorio.
Bueno, ya casi la estamos terminando. Hemos sido un triduo preparatorio, pero antes ha sido 8 días de la novena en la ermita del Cristo.
Ah, también. El último día de... lunes, martes y miércoles habéis tenido el triduo. Y ayer jueves fue uno de los días fuertes. ¿Qué preparasteis?
Ayer jueves fue por la mañana... No, durante el día es... Por la tarde tuvimos la misa. Después de la misa fuimos a la plaza a hacer la ofrenda de flores. Y también la flor solidaria con la cual la gente lleva alimentos para el banco de alimentos de Cáritas.
Uh-huh.
Al regreso hicimos las vísperas solemnes y luego después pues la representación.
Cuéntanos, sí, brevemente.
La representación representa el momento en que el Cristo es encontrado por Pedro Gómez. El Cristo no se aparece, se encuentra. Se encuentra entre las hierbas, entre unas gramas, junto a un trigo, él lo recoge y lo trae a casa. Pero empiezan a ocurrir cosas de tal forma que ellos no se atreven a quedárselo y se lo comunican al párroco.
Cuando dices a ocurrir cosas, ¿a qué te refieres?
Empiezan olores, cosas que a ellos los están inquietando, porque uh-huh. que alguien se encuentre un Cristo, además no tiene valor material, es de hierro. Pues ya está. Sin embargo, eso no ocurre. Uh-huh. Empiezan a sentir cierta situación que les hace comunicárselo al párroco. El párroco dice que debe estar a disposición de todo el pueblo. Y convoca al pueblo. A partir de ese momento, el pueblo se conmociona. El pueblo se conmociona y con él toda la comarca. Es decir, de un simple encuentro de una cosa en el campo, la comarca se conmociona y empiezan a ocurrir hechos milagrosos, de los cuales tenemos muchísimos documentados, con actas notariales, con curaciones, acontecimientos importantes, que llegan prácticamente todo el tiempo. Ya en el siglo XVIII, un melgarejo, un párroco que hubo, que tuvo toda la documentación en sus manos, lo hacen en un libro, que uh-huh. lo conservamos. Entonces, y esa es la representación. Hay que elegir unos momentos, hay que elegir algunos milagros concretos, pero no son exactamente los únicos, son muchísimos más. Y eso es la representación que a todos los de Griñón nos conmueve.
¿Lo hacéis o lo hacen una serie de lugareños aficionados al
sí,
teatro?
Sí, son gente, de Griñón. Esto empezó con mi antecesor y promovido por la Hermandad del Santísimo Cristo Aparecido.
Uh-huh. Santiago, como quien dice, estás recién salido de la misa solemne de esta mañana de viernes, que ha terminado, pues nada, hace un instante. Pero sí, sí. Para esta tarde también tenéis preparadas algunas actividades. ¿Qué hay esta tarde?
Pues esta tarde está la misa y el acontecimiento que no se ha interrumpido prácticamente, quitado una vez durante el 36, porque el 37 se volvió a hacer ya, es la procesión en que hacen todos los vecinos del pueblo con el Cristo al lugar donde se apareció. El Cristo siempre ha estado en la iglesia, pero una vez cada año, en procesión, los vecinos han ido. Desde aquel 59, uh-huh. Es el momento en el cual ellos van en procesión, todos los vecinos, a la ermita. Se llega allí, se reza un rato y volvemos a la parroquia.
Y luego se da...
Luego ya se hace una procesión por el pueblo, que ya es la clásica, pero la que se ha repetido uh-huh. desde aquel momento del siglo XVI, he dicho en 1569, entonces desde aquel momento del siglo XVI no se ha interrumpido esa procesión en que todos, repitiendo aquel gesto, vuelven al mismo lugar donde desapareció el Cristo. Hay una pequeña ermita, muy bonita, muy bonita, un señor que la cuida maravillosamente, y entonces la hermandad organiza allí ese encuentro del momento en el que Pedro Gómez encuentra la imagen del Cristo.
Uh-huh. Bueno, tú ya nos has apuntado algo sobre milagros, curaciones, pero que tú conozcas más cercanamente, ¿has presenciado o has oído hablar de algún tipo de milagro que haya realizado este Cristo?
No, yo no. Uh-huh. Yo llevo 4 años en la parroquia.
Sí, bueno, pero a lo mejor el párroco anterior o el...
No. Uh-huh. Yo creo que el milagro más importante es que después de tantos siglos la devoción del Cristo Aparecido se mantiene fresca como se van incorporando la gente más joven, se van incorporando y los ves de qué forma se va heredando esa devoción de generación en generación.
¿Y la hermandad tiene mucha vida? ¿Hay gente joven también?
Sí,
sí. ¿Y gente mayor?
Hombre, hay de todo. La gente mayor, como sabemos, son los que convocan y más otras cosas, pero los jóvenes también se encuentran.
¿Y cómo termina ya la fiesta mañana?
La fiesta termina esta noche. Esta noche hay un gesto cuando volvamos de la procesión y se guarda el Cristo en la parroquia. El Cristo se saca de una especie de custodia, de una cruz de cristal donde se guarda todo el año y se da a besar al pueblo. Es la única vez en que se saca el Cristo de su recipiente para darlo a besar al pueblo. Uh-huh. Y es mucho, mucho tiempo en el que la gente hace cola para besar el Cristo, que hasta el año siguiente no se vuelve a presentar al culto.
Santiago, yo creo que he estado en Griñón una vez en toda mi vida. Lo mismo hay algunos de nuestros oyentes que tampoco hayan tenido la oportunidad de conocer el pueblo. Me gustaría que aprovecharas para contarnos o para recomendarnos algún lugar que no debiera perderse ningún visitante que vaya a Griñón.
Pues no venir a Griñón es un pecado, Eduardo.
Lo remediaremos.
Mira, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, está el monasterio de las monjas clarisas, también del siglo XVI, que contiene un retablo magnífico de Correa Vivar, pintado por Correa Vivar, renacentista, y que merece la pena. Merece la pena la fundación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, La Salle, como decimos aquí nosotros, que cumple 100 años este año y que ha sido el motor educacional no solamente de Griñón, sino de la comarca. Los Hermanos han tenido aquí su noviciado y ha sido un punto referencial, y aún ellos, muy generosos, tienen siempre sus puertas abiertas a la gente. El pueblo en sí tiene sitios maravillosos, pues por el arroyo Carraperal, que cruza el pueblo desde las minas, y te vas paseándote por el pueblo al lado del arroyo, el Pinar, y luego, pues quien quiera comer bien, aquí va a encontrar mil sitios. No voy a nombrar ninguno para que los otros no me tiren de las orejas.
Bueno, que no nombres los sitios, pero sí dinos algún plato típico o algún dulce típico, si tenéis.
Aquí, platos típicos son los platos típicos de la zona. Es decir, las calderetas, los corderos se hacen maravillosamente. Hay sitios concretos en los que son de ensueños. La gente se va a comer a Segovia y por ahí, y los corderos, que son muy ricos, Dios me libre.
Pero resulta que en Griñón tenemos...
Griñones que nos están haciendo maravillosos, Hay sitios donde las coliflores que son famosas aquí, te las hacen de mil formas y a cual más rica. Luego también hay una tradición, que es el domingo de Pascua. Todo el mundo comemos huevo frito con jamón.
Bueno, también está bien.
eso es todo. Yo cuando llegué me dijeron, oye, que aquí la tradición, dijo, me apunto, pero volado.
Claro, yo hasta ahora ya estoy muerta de hambre.
Y ya digo, y pero es que es verdad, además aquí, no los voy a nombrar, pero aquí tenemos dos de los restaurantes que han sido más famosos en la comarca. Uh-huh. Y que la gente sabe quiénes son y dónde se come. La gente, hombre, es un poquito más caro, pero se come maravillosamente. Pero en cualquier sitio, puedes hacerte de esas cosas tan buenas, como son los corderos, el cordero especialmente, que te lo hacen al horno y te lo presentan humeando, y muchas cosas.
Bueno, Santiago, se nos acaba el tiempo de la entrevista, te damos las gracias. Y si Gonzalo me invita a acercarnos esta misma tarde o mañana, pues ya disfrutamos de las fiestas del Cristo, pues, y nos cenamos un corderito.
Un vinito os invito, por descontado.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Gracias, hasta luego.
Quien también tiene una invitación para todos nuestros oyentes es Clara Fernández, que nos trae una propuesta para disfrutar este fin de semana.
Hoy queremos invitarles a visitar el municipio de Navalcarnero, porque la Delegación de Turismo del Ayuntamiento ha puesto en marcha una iniciativa muy interesante para dar a conocer las joyas arquitectónicas, escultóricas y pictóricas de la villa. Se trata de rutas explicadas por un profesional experto en arte que cada domingo dan a conocer parte de su patrimonio. Para participar hay que apuntarse en el Ayuntamiento o llamando por teléfono al número 91-810-1141. Se lo repetimos, 91-810-1141. Estas visitas cuestan 1 euro y la próxima se podrá disfrutar el domingo de la semana que viene. Esta ruta recorrerá la iglesia de San Pedro, la de San José y la ermita de San Cosme y San Damián. Seguro que la iglesia de San Pedro les deja boquiabiertos y maravillados, posee unas pinturas tan excepcionales del maestro italiano Pirro Angeli que a esta iglesia la denominan la Capilla Sixtina de Navalcarnero. También podrán disfrutar de la iglesia de San José, que está erigida sobre la antigua ermita del mismo nombre y data del siglo XVI. Y la ermita de San Cosme y San Damián también encierran su particular belleza, tanto histórica, pues es la más antigua del municipio, como artística por su retablo mayor. Una propuesta, por tanto, para pasar un domingo en familia conociendo un poco mejor uno de los pueblos más bonitos de la diócesis.
Pues muchas gracias, Clara, por esa propuesta tan interesante. Ahora vamos con el repaso de la agenda y vamos a empezar con un poquito de música.
Con un concierto gospel del coro Song for My Father, del que les hablamos en este espejo la semana pasada. Hoy viernes actúan a las 7 de la tarde en el Colegio Chamberí, que está en la calle Rafael Calvo de Madrid. Su concierto tiene un doble objetivo. Por un lado, celebrar su 5º aniversario y por otro, recaudar donativos para poder seguir creciendo. Así que no se lo pierdan.
Pues ya no hay tiempo para más, se nos acabó el programa por hoy. Le damos las gracias a Mila Sánchez en el control técnico y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de cualquier novedad en nuestra página web diocesisgetafe.es, donde también encontrarán otras propuestas interesantes para este fin de semana, también en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe, permanentemente actualizada. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.